SER Podcast.
Nos hemos venido a Catarroja porque queríamos terminar esta edición especial de Hora 25 desde la provincia de Valencia, deteniéndonos en los más jóvenes, los niños y los adolescentes que de la noche a la mañana vivieron una experiencia que si fue jodida para todo el mundo, pues cuando uno todavía no tiene todas las herramientas para gestionarla, pues lo pudo ser todavía muchísimo más. El Día de la Dona se produjo una ruptura vital para muchas personas y a determinadas edades, pues como digo, no siempre se tienen esas herramientas para saber lidiar con algo así. Nos hemos venido a Catarroja, al Instituto Berenguer Dalmau, y están con nosotros cuatro de sus alumnos. Lola, tú tienes 15 años, buenas noches.
Buenas noches,
y estás
sí.
En
cuarto de ESO.
Cuarto de la ESO. Natalia, tú también tienes 15.
Sí.
Pero estás en primero de bachiller ya.
Efectivamente.
Y compartes curso con Sergio, buenas noches.
Efectivamente, buenas noches.
Que tienes 16 ya.
16 años, sí.
Y el más junior de nuestra mesa se llama Pau, que tiene 13 años, ¿verdad?
Sí.
Y estás en...
Segundo era eso.
¿Todos sois de Catarroja?
Sí.
¿Y todos estudiáis aquí, en el Berenguer Dalmau?
Sí.
¿Cómo describiríais este instituto?
Me lo pido yo primero.
Venga.
A ver, se puede describir básicamente como una celda, porque estamos con rejas y al final las ventanas también es medio depresivo, que no puedes abrir la ventana y que te dé el aire directamente o sacar la mano, sino que tienes barrotes.
Porque estos son barracones.
Son barracones, efectivamente.
Vale. Antes de la Dana...
Teníamos un instituto hecho de ladrillo, como tiene que ser. Y normal, tenía, a veces era, decían que era pequeño, que había pocas aulas, pero se llevaba bien y el patio lo veía bastante bien.
Y a raíz de la Dana,
pues nos llevaron primero a Mislata y después pues hemos vuelto aquí.
¿Cómo son las aulas por dentro? O sea, estos barracones convertidos en aulas, ¿cómo son?
Son muy pequeñas. Por ejemplo, en nuestra clase somos 30 y ahora cuando hacemos exámenes, todos los profesores nos ponen dos modelos porque casi no hay separación entre mesas.
¿Para que nos copiéis?
Sí.
¿Y cómo gestionáis el estudiar en estos barracones?
Bueno, yo justo en mi aula...
Sí.
Acá le ha tocado la suerte de que somos unos 20 alumnos.
Vale.
Entonces se gestiona relativamente bien. Eso sí, hay que tener en cuenta que frente a todo lo que ha pasado con la Dana, tenemos mucho material nuevo, eso es una cosa, porque teníamos el centro ya un poco anticuado y en cuanto a material sí que era una cosa un poco... Sí, no sé cómo describirlo, pero ya estaba en todo... Yo, claro, por eso también pienso que han derrumbido un poco el instituto, porque ese centro ya tiene... casi 40 años tendrá aproximadamente y tenía muchas cosas por renovar, eso está claro, pero el estado en el que están los barracones, pues para corto plazo, pues está relativamente bien, pero no es una cosa que vamos a largo plazo. Por ejemplo, cuando tenemos que ir a educación física, nos toca andar hasta el polideportivo. Las aulas para las que has de más de 20 alumnos, ya con 20 alumnos quedan algo justas, pero con más es súper claustrofóbico. Entonces necesitamos ya un cambio de condiciones, por mucho que el centro esté en buen estado.
Pau, ¿tú cómo recuerdas el día de la Dana? ¿Cómo lo viviste tú?
Pues yo llegué a casa y mis abuelos me dijeron que no fuera a entrenar porque decían que ahí iba a llover mucho. Y vino mi madre pronto de casa y empezamos a gente oír gritar por la calle y abrimos la puerta y ya teníamos el agua en la puerta casi. Entonces empezamos a taponar la puerta y a subir al piso de arriba las cosas más importantes.
¿Todas vuestras familias están bien? ¿Todo?
Sí, fuera de lo material, sí.
Bien. ¿Vosotros cómo lo vivisteis?
Yo estaba en mi casa, estaba a punto de salir a entrenar, pero pues nos mandaron un mensaje que se habían cancelado y yo empecé a ver un montón de coches pasar por la calle, por encima de la acera, pero no sabía por qué. Y ya como mi padre se dio cuenta, se fue a sacar el coche y ya se quedó fuera porque al volver de dejar el coche, vino andando, pues había subido mucho el agua y no podía cruzar, no pudo pasar a casa y se subió a una caseta de estas de electricidad y se quedó ahí pues hasta que bajó el agua, creo que fueron hasta las 3 de la mañana o 4, y yo me quedé con mi hermano en casa, que es más pequeño, tiene la edad de Pau, y nos subimos a casa de los vecinos porque estábamos los dos solos y pues mi madre estaba trabajando también en Almusafes, así que eso.
¿Cómo ha cambiado vuestra vida desde entonces?
A ver, desde entonces, como aspecto positivo, diría que nos abrazamos más, porque Es que sí, da un poco de risa, pero sí, es verdad.
No, no,
porque
es verdad.
Después de no vernos durante 3 semanas, 1 mes en la Dana, pues sí que nos hemos dado cuenta, mis amigos y yo, que Natalia también está ahí, en que, por ejemplo, nos vimos y no parábamos de abrazarnos. Ahora, siempre que nos vemos, en vez de chocar la mano, como hacíamos antes, nos abrazamos, que es un gesto pequeño, pero que lo notamos de otra manera.
Vosotros también lo vivís así.
Yo en mi situación no... Es que mi situación fue un tanto distinto, porque yo cuando pasó la Dana, que sí que fue una situación parecida a la que cuenta mi compañera, que sí que nos quedamos mi hermana y yo solas en casa cuando ocurrió todo, pues cuando pasó eso nos fuimos a una zona donde no había llegado el agua a quedarnos. Entonces, fuera de eso, la situación así, ¿cómo decirlo?, la situación más peligrosa de la Dana sí que la vivimos, pero la posdana, tan dura como fue, no llegamos a sufrirlo tanto. Entonces, a nivel interpersonal no me ha afectado tanto la Dana, pero sí que la verdad me duele bastante ver el pueblo aún en malas condiciones después de que ya haya pasado un año. Hace falta muchos recursos y cambios que no se han llevado a cabo.
¿Cómo ha cambiado el pueblo? ¿Cómo lo veis?
A ver, ¿cómo lo veo? Pues lo veo un poquito destrozado.
A ver, un año después,
Yo ir por el pueblo y ver socavones en cada lado porque están haciendo o obras o lo que sea, o que hay zonas que todavía no están arregladas, o cuando llueve, el miedo, o cuando fuera en la 1 que pones la tele, la alerta, y, coño, mi hermana estaba el otro día que saca una noticia de la Dana y pegó un salto a la silla. Ahora con las obras que están haciendo, o por ejemplo con las lluvias, las alcantarillas se atragantan, que por ejemplo, yo vivo en el charco, que es la zona más o menos menos afectada, que se supone que tragan bien las alcantarillas, y ni eso. En las zonas como esta, o en la zona de la Rambleta, que tampoco tragan bien, no me imagino cómo es.
Pau, ¿y tú cómo lo ves?
Pues yo lo veo más o menos por mi zona ahora bien, pero sí que es verdad que las alcantarillas algunas están aún atascadas, y el miedo de, si llueve mucho, que empiece a salir el agua.
Cuando empieza a llover, o sea, los días de mucha lluvia, ¿lo vivís con mayor tensión que antes? O sea, ¿esto ha sido un antes y un después para vosotros?
A ver, ahora está más el susto de y si vuelve a inundarse o no, pero más o menos igual.
Igual, a mí antes sí que me gustaba la lluvia, era de las que pues le daba igual, me gustaba, pero ahora sí que es verdad que cuando llueve un poco de más sí que tengo miedo y no me gusta salir de casa, y me trae como los malos recuerdos, como que te da una sensación rara que pues no me gusta.
¿Vosotros diríais que vosotros o vuestras familias o vuestros entornos han cambiado algo a raíz de aquello?
A ver, ¿qué han cambiado? Yo diría que sí, por ejemplo, a mi abuela o mi abuelo, que sí que les afectó bastante, porque claro, tenían la entrada taponada con todo el barro, que eran a lo mejor medio metro de barro y no podían salir de casa, estuvieron a lo mejor un mes sin salir de casa. Y sí que es verdad que han perdido cierta movilidad de no salir en ese tiempo, y ahora se han acostumbrado a ese nivel de vida, de moverse menos, y les cuesta más.
Yo en mi caso, a nivel intrafamiliar, sí que hay mayor preocupación por parte de mi madre, ya que en el caso de mi madre, vio cómo pasaba toda la Dana desde fuera de casa. Ella no estaba justo en la zona en la que está, no estaba en Catarroja, ni en la zona que se inundó cuando pasó lo de la Dana. Entonces, en ella busca un nivel de precaución, ya que pues se preocupó mucho aquel día. Y mi padre pues sí que quedó muy afectado de aquel día, porque pues sí que pasaron cosas que podrían haberle costado la vida. Entonces, a nivel intrafamiliar sí que hay una preocupación bastante fuerte para cuando llueve más de lo normal.
José Andrés Brocal, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es profesor, es jefe de estudios del instituto. ¿Qué sientes al escuchar lo que están contando a tus alumnos?
No me sorprende, ¿no? Porque el año pasado vivimos un poquito lo que pasó, ¿no? Yo es cierto que viví más la formación profesional, pero son alumnos de edad parecida, ¿no? Y fue algo muy, muy duro. Porque de alguna manera, aparte de lo personal, nos quedamos todos sin instituto, literalmente, ¿no? Y ahora estamos aquí, pues mira, pues bueno, tenemos que seguir. No son las mejores condiciones, pero oye, esto tiene que seguir, ¿no?
Es lo que hay de momento.
Exactamente.
¿No?
Estaremos un tiempo aquí, pero bueno, hay que ser optimistas.
¿Te has notado que han cambiado los chavales a raíz de la Dana?
Sí que lo notamos, más que nada, cuando volvimos. Nosotros tuvimos unos meses, ¿no? Y notamos nosotros, incluso preguntando a otros profesores, otros institutos, que la gente estaba un poquito más alterada, normal, ¿no? Y también se les notaba que habían visto cosas que en esa edad es muy duro, ¿no? Si para un adulto es muy duro, para esa edad es mucho más duro. Y hay gente que nos consta que incluso posiblemente ahora hablará mi compañero, pero que todavía hay seguro cosas dentro que hay gente que todavía no las ha sacado. Y que la va sacando poco a poco, a veces bien y a veces mal. Pero bueno, es que fue muy duro.
Omar Ríos Hernández, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Omar, eres psicólogo clínico. Chavales de estas edades que han visto, como nos decía José Andrés, cosas que no les correspondía ver por su edad, ¿eso cómo se gestiona?
Claro, aquí tenemos que diferenciar dos cosas. Una es lo que es experimentar la vivencia traumática, ¿no? Lo que es el evento traumático, que ha sido algo catastrófico, que es algo que nunca habíamos visto y que pone en riesgo nuestra vida o los de otros. Y luego está el padecer un estrés postraumático o una patología, ¿no? Entonces, no todas las personas que tienen una vivencia traumática van a desarrollar una sintomatología o un trastorno. Pero sí que es cierto que la literatura nos dice, y además lo que estamos viendo es que mucha de la población infanto-juvenil está padeciendo sintomatología. Pero las buenas noticias es que esto se puede procesar y no tienen que derivar en algo crónico, aunque lo estés padeciendo a día de hoy.
Un chaval, un adolescente, es capaz de reponerse mejor o más rápido que un adulto ante evidencias como esta, ante shocks como este.
Sí, pero con condiciones. Es decir, los niños y las niñas y adolescentes tienen una plasticidad cerebral muy importante. Eso significa que son capaces de adaptarse al medio y de tener un aprendizaje brutal. Pero claro, hay que procesarlo de buena manera. Aquí yo creo que juega un papel muy importante, en primer lugar, lo que hemos visto, el apoyo social percibido, ¿no? Fíjate lo que comentaba el compañero, el cómo vivimos con otras personas lo que hemos padecido, y ese propio apoyo lo que hace es también ayudar a procesarlo.
Me ha parecido preciso lo que has contado,
sí, ha sido...
de que ya no os dais la mano, sino que os abrazáis.
Ha sido increíble, sí.
A la consulta os están llegando casos de chavales muy afectados por lo que vivieron en La Dana.
Sí, niños, niñas, adolescentes, personas mayores, al final es lo que digo, es un evento traumático importante, entonces se puede desarrollar sintomatología más grave o menos grave, pero sí que continuamos viendo. Pero yo creo que fíjate, ¿no? Porque en la literatura lo que nos hemos encontrado es que en esta población ha habido menos casos de lo que esperábamos. Y esto en parte es, primero, al apoyo social, de nuevo repito, lo que se ve a nivel social, las personas cómo se apoyan, y luego la parte comunitaria y la escolar, donde se está haciendo un trabajo fundamental, y yo creo que por eso estamos viendo menos sintomatología y menos gravedad quizás de lo que esperábamos.
Sergio, ¿entre vosotros habláis de La Dana o es un tema que ya lo habéis dejado e intentáis, no lo sé, pasar de ello de alguna manera?
A ver, quieras que no es un tema recurrente en las tomas de conversación, pero ya no es el tema principal. Me refiero, tenemos temas más importantes a día de hoy que recordar el pasado, pero sí que es verdad que es importante para saber quiénes somos o qué situaciones nos hacen ser así a día de hoy.
José Andrés, ¿y en las clases se aborda, en las aulas, de alguna manera?
Se abordó en su momento, vale, el año pasado. Ahora ya no, ahora no se aborda, ¿no? Es verdad que, bueno, mañana es un día muy especial y sí que se va a abordar, evidentemente. Se van a hacer una serie de actos, pero cuando volvimos sí que se abordó. Es decir, yo te puedo hablar de la formación profesional. Claro, nosotros tuvimos unos meses sin dar clase, ¿no? Y cuando volvimos, era a principios de diciembre, además en otro instituto, que no conocíamos nada, nosotros teníamos claro que las primeras dos semanas no podíamos comenzar con contenido. Ya preparamos para otro tipo de clase, para que el alumno un poquito se fuera situando de lo que había pasado. Ya digo, no, las dos primeras semanas no dimos contenido que teníamos que haber dado. Éramos conscientes porque, claro, durante La Dana estuvimos en contacto con mucho alumnado y éramos conscientes de que había alumnado pues, que lo había pasado muy mal y que había problemas, ¿no? Y que teníamos claro que al volver no podíamos empezar el primer día. Vamos a recuperar rápidamente esto que hemos perdido, ¿no? Y sí, evidentemente, pues... había problemas.
Omar, ¿y de qué tienen que estar pendientes los padres de chavales adolescentes que puedan empezar a ver en sus hijos algo que les llame la atención y que puedan pensar, esto me puede estar indicando algo? ¿De qué?
Sí, es importante mirar a nivel de sintomatología, por ejemplo, lo más básico, que es el sueño y la alimentación. Cuando, por ejemplo, tú estás durmiendo mal, algo falla ahí, ¿no? Entonces hay que mirar qué es lo que está fallando. Luego la intensidad, cuánto tiempo dura también, la frecuencia, ¿es todos los días, no es todos los días? Señales, ¿no? Por ejemplo, las pesadillas eran más frecuentes al principio, ahora quizás no tanto, pero sobre todo esta desregulación de lo que es el estado de ánimo, ansiedad, en definitiva, bueno, los padres conocen mejor que nadie a sus hijos, ¿no? Entonces, ver que algo no cuadra y pedir ayuda.
¿Para cuándo se va a sustituir este centro improvisado en barracones?
Buena pregunta.
¿Hay algún horizonte?
Hay un horizonte, pero posiblemente 4 años estaremos aquí. Posiblemente. Yo espero, me gustaría equivocarme. Yeah. Y bueno, a lo mejor en 3 años estuviera aquí, sería una noticia, pero yeah, estas cosas van, por desgracia, van lentas.
¿Vale? Chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias de verdad.
Un placer.
Un placer a vosotros.
Un placer.